Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
La selva no te ha olvidado, tu alma guaraní perdura en el suelo amado.
Y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del viento estival nos vuelve a traer tu voz secular.
Es lo mismo que ayer, echar a volar al viento, cuida de un querer con hondo y nativo acento.
Es la voz racial que no morirá, mientras el crisol de algún baracá con pena y dolor convierte en cantar.
Alma guaraní, quietud de los naranjales. Alma guaraní, lamento de los yerbales.
Vibra tú,
tradición
en la luz y en la flor. Lo mismo que el manantial sin ningún con ruego de amor y bendiciendo tal alma guaraní, la hereda natal.
Luis Sosmer Mesa, más conocido como Luis Alberto del Paraná, fue un músico, compositor, cantante e intérprete paraguayo. Es uno de los artistas paraguayos de mayor trayectoria internacional y de renombre, además de ser considerado uno de los íconos de la música paraguaya. Escuchamos con él la canción Alma Guaraní.
Echar a volar al viento, cuida de un querer con hondo y nativo acento.
Es la voz racial que no morirá, mientras el crisol de algún baracá con pena y dolor convierte en cantar.
Alma Guaraní, que tú de los naranjales. Alma Guaraní, lamento de los yerbales.
Vibra tú
Tradición
en la luz y en la flor. Lo mismo que el manantial sin ningún rumor aflorando tu voz con ruego de amor y bendiciendo tal alma guaraní, la heredará.
Existen diversas alternativas de cultivo que pueden implementarse en la región. La escasez del agua es un problema mundial y no un tema que pueda resolver un político, afirma experto de la UDG. En el combate a la inseguridad, la profesionalización policíaca debe ser una prioridad, especifica abogado de Jalisco. ¿Se puede generar adicción a los videojuegos? Un especialista nos explicará sobre este tema. Y este, como todos los miércoles, le invitamos a poner los puntos sobre las íes con el maestro Leonardo Romero. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y me acompañan quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. También quiero recordarles nuestros números telefónicos de cabina 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Además nos encuentran en redes sociales facebook.com/radioudg.colotlán y Twitter @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. Académico del Q-Norte exhorta a crear microinvernaderos en el hogar. Hay diversas alternativas y bueno, sobre esto te escuchamos, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. En la región existen las condiciones propicias para que los agricultores y productores siembren y cosechen hortalizas y otras semillas distintas al maíz. Incluso podrían hacerlo mediante invernaderos, comenta Otoniel García Juárez, técnico académico adscrito al Departamento de Productividad y Desarrollo Tecnológico en el Centro Universitario del Norte.
Estamos próximos a que llegue el temporal y lo que pensamos en primer lugar pues es el cultivo de maíz, ¿no? Pero creo que aquí sí hay que darle un poquito un giro en cuanto a este tipo de cultivo. Y bueno, hay semillas de maíz que se utilizan como elote dulce, elote pues tierno, y ese puede ser una alternativa al maíz tradicional, ¿no? Aunque sigue siendo maíz, pero vas a obtener un producto, digamos, un elotito tierno, un elote dulce. Eso es algo que podemos hacer. Otro de los cultivos que, bueno, hay muchos, nada más que hay que ver en qué sistema de producción lo vas a cultivar. Si es a cielo abierto, sí hay que tener mucho cuidado, porque bueno, sabemos que se vienen las lluvias y de pronto hay una inundación y ese cultivo precisamente va a tener problemas de hongos, ¿sí? Entonces, digamos, si es una calabacita, si es una fresa, va a tener muchos problemas de hongos porque está a la intemperie.
Eso pasó. García Juárez aseveró que lo ideal es que los cultivos sean resguardados en un invernadero y de esta manera existen condiciones más propicias para que la planta crezca sana y la cosecha sea rápida y mayor.
Si tienes un sistema controlado, que vendría siendo a lo mejor un invernadero a nivel casero, a nivel escolar, pues ya puedes cultivar una infinidad de hortalizas. Incluso puedes cultivar la fresa, calabacita, ejote, chícharo, garbanzo. ¿Por qué? Porque las condiciones te lo permiten. Tienes controlado, no tienes mucha humedad en el invernadero, y eso te permite hacer estos cultivos. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Obviamente, si tenemos una estructura cerrada, pues hay que cuidar que cómo vamos a ventilar esa estructura, porque también podemos tener temperaturas arriba de los 40 grados centígrados dentro de un invernadero o hasta más. Entonces, si no tenemos un control de las temperaturas, pues se va a reflejar en el estrés con las plantas y va a haber menos producción o no va a haber producción porque las plantas se van a estresar.
El entrevistado agregó que la fabricación de un invernadero es fácil y que incluso en los hogares se puede hacer. Esto ayudará a contar con frutas y verduras frescas y al alcance de la mano.
De hecho, pues si es con fines para obtener alimentos, se puede elaborar a nivel casero y con diferentes materiales, ¿sí? Podemos utilizar postería, maderas, polines o tablas, incluso de los materiales que tengamos a la mano, y obviamente pues los plásticos, eso sí tienen que ser con ciertas características, ¿no? Y también pues todo el sistema de riego pues obviamente tiene que ser pues manual. Es un sistema pequeño, es un invernadero pequeño, entonces ahí va a depender a cuál es el objetivo que buscamos. Si es para obtener alimento para una familia, pues sí se puede construir una estructura con ciertas características e incluso pues no tiene que cumplir las normas de construcción, ¿sí?
Hortalizas como la cebolla, zanahoria, rábano, brócoli, entre otras, son propicias para sembrar en esta temporada, ya que no requieren de cuidados extenuantes y tampoco de grandes cantidades de agua, finalizó. Hasta aquí con los detalles, Anita.
Bien, Gonzalo, pues muchas gracias por esta información. Tanto lo que nos dice el maestro Toniel como lo que hemos escuchado, por ejemplo, con el maestro Luis Ramos, pues son invitaciones abiertas, claras, a que participemos de este tipo de ejercicios con la finalidad de estar produciendo para el autoconsumo, ¿no? Principalmente, sí, podemos tener plantas florales muy bonitas, pero también lo que podamos producir para consumir en nuestro hogar es muy bueno, ¿no? Y lo que contribuimos con el medio ambiente con este tipo de acciones.
Y además, pues, que es una alternativa diferente. Ya lo podemos ver, por ejemplo, en el invernadero que está aquí en Colotlán, que se produce, pues, lo que es, por ejemplo, el pepino o el pimiento morrón, que son, pues, muy distintos a lo tradicional, a lo que se cultiva aquí, por ejemplo, lo que es el maíz. Entonces, pues, hay muchas alternativas y en la casa, pues, las podemos implementar, tal como lo haces, por ejemplo, tú con la cosecha de rábanos, ¿no?
Mis rabanitos, así es, el cilantro, fíjate que los pepinos que me ha tocado probar tanto del invernadero como del agroparque son una delicia, ¿eh? Realmente sí. Creo que si llevamos a cabo este ejercicio en nuestras casas, va a ser muy bueno. Tal vez, no sé qué tanto influya que los espacios no sean tan grandes como para tener, no sé, unas fresas o unos pepinos muy grandes, pero sí por lo menos con un buen sabor y con unas plantas sanas, ¿no?
Pues de repente, por ejemplo, en la casa a lo mejor con una plantita de pepino, pues, o sea, no te va a dar la gran producción, pero pues al menos,
mira,
no sé,
uno o dos que te toque, exacto, cosechar, aparte de ser una satisfacción, una delicia.
Y son plantas que, pues, por ejemplo, el pepino puede enredar, no sé, en una pared o incluso, no sé, si tienen por ahí una cerca y pues no ocupan tanto espacio. O igual, por ejemplo, la fresa, pues que la planta es pequeña. Hay muchas alternativas. Exacto. Nada más, pues, es cuestión de ponerle empeño. Hay muchas formas de
animarnos.
Hay muchas formas de hacer su propio invernadero y pues ahora sí que ya es decisión de cada quien.
Así es, pero ¿sabes qué? Importantísimo que nos estemos informando sobre el cuidado que amerita cada planta y si hace falta tener una ficha para estarla consultando y decir, a ver, se puso un poquito triste, ¿le falta o le sobra agua y qué puedo hacer, no? ¿Está fertilizada o no? En fin.
O incluso una serie en de los cosas. Mismos procesos de producción, porque no es lo mismo producir bajo invernadero que al aire libre. Entonces, el tiempo, incluso las cantidades de agua, como bien lo comentas, el sol, incluso la temperatura a la que pueda estar, porque el invernadero, pues, de alguna manera es un poco más cálido. Son pues varios factores que se pueden estar checando, pero obviamente sí, como ya escuchábamos, producir bajo un invernadero pues puede hacer que tengamos frutas o verduras un poco más sanas y a lo mejor de un mejor tamaño y pues incluso un poco más rápido, porque la producción pues se acelera bajo el invernadero.
Es correcto, Gonzalo. Pues muchas gracias por esta información. Vamos a hacer nuestro primer corte. Volvemos con más. Al regresar en Señal Informativa, la escasez del agua es un problema mundial y no un tema que pueda resolver un político, afirma experto de la UDG. En el combate a la inseguridad, la profesionalización policíaca debe ser una prioridad, especifica abogado en Jalisco.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 13 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Padua. En 1831, nace en Edimburgo, Reino Unido, James Clerk Maxwell, físico inglés, creador de la teoría de Maxwell que explica el carácter electromagnético de la luz. Fallece el 5 de noviembre de 1879. En 1876, en Suiza, muere el revolucionario y escritor ruso Mikhail Alejandrovich Bakunin, que elaboró la teoría del anarquismo como camino para lograr la abolición de cualquier forma de autoridad gubernamental. Obras suyas son Dios y Estado y el estatismo y anarquía. Nace el 30 de mayo de 1814. En 1888, en Portugal, nace el que será insigne poeta y escritor
Fernando Pessoa, que introducirá en su país movimientos de vanguardia como son el modernismo o el futurismo. Escribirá bajo 72 heterónimos. Su obra no será publicada hasta después de su muerte, a excepción de Messagem de 1933 y algunos poemas.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 29 centavos y se vende a 21 pesos con 10 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 21 centavos y se vende a 25 pesos con 34 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. La escasez del agua es un problema mundial y no un tema que pueda resolver un político. Así lo afirma experto de la Universidad de Guadalajara. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El abastecimiento del agua se ha convertido en un tema de dominio público entre los aspirantes a ocupar un cargo en los diferentes niveles de gobierno y en una promesa de campaña desde antaño. Sin embargo, la escasez del vital líquido y las acciones que requiere para solucionarse no son de injerencia política, asegura el doctor José Antonio Gómez Reina, investigador en el Centro Estratégico para el Desarrollo en la máxima casa de estudios de Jalisco.
El acceso al agua es un derecho constitucional establecido en el artículo 4, en el cual establece que todo ciudadano mexicano tiene derecho, o sea, a la cantidad y calidad de agua y a tener un ambiente sano. ¿Qué es lo que sucede? Pues que año con año los políticos ofrecen y ofrecen, y la modelación que se ha utilizado tanto nacional como local, o sea, estoy hablando de la Comisión Nacional del Agua o de la Comisión Estatal del Agua, pues los criterios no han sido ver la sustentabilidad del agua y en la distribución de agua. Ha sido infraestructura, hay que hacer obras y obras y obras. Y las obras pues no tienen que ver no más que con un interés económico en el 90% de estos casos. Porque para poder hacer un acueducto, para poder hacer una represa, para poder hacer un bordo, cualquier tipo de obra hidráulica, lo primero que tienes que saber es si tienes o no tienes disponibilidad de agua. Y debajo esas condiciones, después es el costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta hacerlo y cómo lo voy a hacer?
Estadistas mundiales prevén que la demanda de agua se incrementará en un 55% entre el 2000 y el 2050. Todas las soluciones conocidas para el problema del agua tienen desventajas en términos de costo y eficiencia, una realidad que los políticos desconocen o simplemente no la toman en cuenta, puntualiza el entrevistado.
Las poblaciones que por antaño han sido pues utilizadas desde el punto de vista político diciendo que ya van a tener agua, pues esto es una aberración bastante grave, porque pues es un derecho constitucional. Y hay dos tipos de delito que cometen los funcionarios que se dedican a esto. Uno es la omisión y otro es el desconocimiento. Y no nomás es decir que se va a hacer, sino que hay que hacer. Si tú ves todas las campañas políticas, dicen todo lo que quieren hacer, pero nunca te dicen cómo lo van a hacer y con qué lo van a hacer y cuándo lo van a hacer y quién va a ser responsable de hacerlo. Entonces este es un paradigma que está por ahí flotando en el aire, de pues, ¿qué es primero? ¿El político, la función, el trabajo, el dinero, el agua, etcétera?
La agricultura representa el 70% del consumo mundial de agua dulce y la producción de alimentos tendría que crecer un 69% para 2035 si se quiere satisfacer las necesidades de la población. El acceso al agua también es una responsabilidad. Además de exigir a los gobiernos que se garantice este derecho ciudadano, la población debe participar de las medidas necesarias para cuidar el vital líquido.
Bueno, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es tener conciencia y exigir a las autoridades o a los candidatos que se pongan a las personas idóneas en cada uno de los puestos. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, hay que ser conscientes del agua El agua tiene su ciclo y el tamaño de las ciudades y las poblaciones tienen un límite. No podemos crecer las ciudades al infinito, ya sea horizontal o verticalmente. Y el uso del agua, pues hay que tener conciencia de que esta agua hay que dejarla limpia porque otra persona u otro grupo de personas lo van a utilizar.
El 97.5% es agua de mar, no apta para el consumo humano, y tanto las poblaciones como las temperaturas están incrementando continuamente. La realidad es más grave de lo que se cree o se haya tomado en cuenta, finalizó. Esta es la información, Ana Cristina, con relación a la escasez del agua, que es un problema en el mundo y que, bueno, por lo tanto requiere más de la voluntad ciudadana y de otras situaciones que simplemente una promesa de campaña.
Por supuesto. Lupita, pues muchas gracias por esta información. Nos vamos con otros asuntos. Las corporaciones policíacas presentan deficiencias que han influido en los resultados fallidos en contra de la inseguridad. Platícanos al respecto.
Gracias, Ana Cristina. Pues en efecto, las corporaciones policíacas en México registran bajos índices de confianza social, una imagen deteriorada a causa de factores como la corrupción, la falta de capacitación o bien la ausencia de herramientas adecuadas para que realicen su trabajo. Así lo advierte Marco Antonio González Mora, secretario de la División de Estudios Jurídicos en la Universidad de Guadalajara.
Yo creo que contar primeramente con una mejor policía, eso de entrada, ¿no? Porque incluso la propia Constitución nos dice que para llegar a una investigación, los propios policías deben de tener una persecución penal para que pueda quedar a cargo de la gente del Ministerio Público y que esa policía pudiera concretarse conforme a los propios perfiles profesionales y para poder operar este sistema. Mientras no tengamos una policía totalmente capacitada, acorde a estos nuevos sistemas, no vamos a poder tener un sistema que realmente vaya en beneficio a todos aquellos que fueron dañados en su patrimonio o en su integridad física.
Desde su óptica y sin importar el grado que ostenten, los policías requieren especializarse desde un carácter profesional, técnico y científico. Mientras no se les brinde estas herramientas, las estrategias para combatir la inseguridad en el país quedan en el papel, alegó el jurista.
Como que creemos que para tener una buena policía deben de tener buenos uniformes, deben de tener buenos salarios, que son parte de eso, o que deben de tener nuevas patrullas. O sea, no, o sea, es una parte fundamental, pero lo que se requiere es que realmente tengamos una capacitación en lo que yo te comenté, en lo que viene siendo criminología y criminalística, que vienen siendo las más elementales. Si, por ejemplo, podemos decir, aquí en Jalisco no existe este tipo de reconocimientos, sin embargo, por ejemplo, sí existe en la ciudad de Chihuahua y en el Distrito Federal y en Baja California. Entonces, la policía únicamente debe dedicarse exclusivamente a investigar el delito, pero tiene que ser basada en una ciencia.
Dado el entorno de violencia e inseguridad en que se encuentra inmerso el país, resulta indispensable que las instituciones policíacas dispongan de todos los instrumentos necesarios para llevar a cabo su labor, puntualizó.
Si tú, por ejemplo, a mí me dijeras, Guadalupe, ¿cómo estarán capacitados ahorita actualmente en el papel la policía en este nuevo sistema penal acusatorio adversarial? Estamos a un 10 o un 20% por decir la policía no está capacitada para poder llevar este nuevo modelo de justicia adversarial. Por eso es que vemos aquí una situación muy endeble en relación a que la sociedad no estamos nosotros observando que realmente los delincuentes estén siendo sancionados.
Lograr que los policías desarrollen mejores habilidades sociales y de comunicación, como la empatía y la asertividad, dependen más de profesionalización que de incrementos salariales, reiteró. Esta es la información, Ana Cristina.
Muchas gracias por los detalles, Lupita. Nos vamos a nuestro siguiente corte de estación, pero regresamos con más en Señal Informativa Colotlán.
Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Los expertos no creen que una revolución robótica sea posible. De la saga de Terminator, a series como Westworld, estamos rodeados de productos que nos ofrecen una imagen siniestra y letal de los robots. ¿Pero realmente hay motivos para tenerles miedo? Nigel Chadbolt, profesor de Ciencias de la Computación de la Universidad de Oxford, explicó en una reciente conferencia celebrada en Londres que no hay motivos para el pánico. Solo habrá robots asesinos si somos tan estúpidos como para crearlos, afirmó. Por supuesto, el especialista reconoce que se desarrollarán robots cada vez más eficientes para usarlos con fines militares, pero según sus palabras, esa no es la tendencia global. La inteligencia artificial, tal y como explica, va a estar cada vez más presente en campos de vital importancia como la salud, y es inevitable que en ocasiones habrá problemas generados por fallos, pero nunca por la posibilidad de que los software puedan llegar a tomar decisiones autónomas, salvo que hayan sido programados para ello. Además, afirma que el 75% de las inversiones en el campo de la robótica van dirigidas a crear robots cada vez más útiles y con una apariencia agradable y amistosa. Respecto a la posibilidad de que la inteligencia artificial y los robots puedan acabar con el trabajo humano, el especialista es optimista. La gente sigue queriendo interactuar con seres humanos, así que es muy probable que la presencia humana en las distintas áreas de la actividad económica seguirá siendo dominante, finalizó. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Continuamos en Señal Informativa y ya nos acompaña el maestro Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo estás, Leo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
Platícame, ¿cuáles son los temas a tratar en esta ocasión?
En esta ocasión vamos a comenzar con un tema que va un poco en el sentido contrario del que hemos hablado en muchas ocasiones. Uh-huh. Insistimos muchas veces en palabras que tienen que acentuarse en este espacio. Términos que a veces la gente no le pone la tilde y que deberían de llevarlo. Hoy vamos en el sentido opuesto. Hoy vamos a hablar de algunas palabras que las personas tienden a acentuarlas cuando en realidad no llevan
no
acento
deben.
Esas palabras. Y todas son más o menos similares. ¿Cuáles son los términos de los que hablamos? Por ejemplo, construido, uh-huh, incluido, influido o hasta gratuito, uh-huh, y huida. ¿Qué tienen en común todas estas palabras? Tienen la U y la I. Y si uno escucha estas palabras, por ejemplo, construido, incluido, la I es la vocal que suena más fuerte dentro de la palabra, uh-huh, y muchas veces creemos que por tal razón hay que acentuarla. Sin embargo, tenemos que regresar a lo que nos enseñaron en la primaria.
Ay, caray.
La U con la I forman un diptongo, ajá, en este caso. Por lo tanto, en la separación en sílabas de la palabra, uh-huh, lo que nos enseñaron en la primaria, ¿no? Uh-huh. A separar palabras en sílabas. Uh-huh. Todas estas palabras, construido, incluido, influido, gratuito, todas son graves y terminan en vocal. Por lo tanto, van sin acento.
Ok, fíjate que a mí estas reglas de ortografía, estas puntualmente, ¿cómo me cuestan?
Son muy fáciles de aprenderlas, pero
sí,
requieren de aplicación
diaria. Pero mi mente
diaria
es muy floja. Exacto. De hacer el razonamiento, ¿no? Hasta que te habitúas.
Sí, uno se habitúa y a lo mejor toma 10 segundos hacerlo la primera vez y se va volviendo automático este proceso y sale muy rápidamente luego, ¿no? Entonces aquí el punto es que incluido, influido, gratuito, la U con la I forman un diptongo, uh-huh, es decir, no se pueden separar, uh-huh, estas vocales, quedan en la segunda sílaba, en la penúltima sílaba mejor dicho, uh-huh, entonces son palabras graves, uh-huh, y como terminan en vocal, van sin acento.
Terminan
ninguna
en
de
vocal.
Estas palabras se acentúan, así es, son palabras graves que terminan en vocal, uh-huh, y la regla dice que graves terminadas en vocal no se acentúan.
Excelente.
Por lo tanto, nunca acentuar construido, incluido, influido, gratuito, huida. Ninguna, uh-huh, de esas palabras lleva acento.
Muy bien. Perfecto. A ver si no lo aprendemos. Bueno, yo por lo menos, ¿no? Que
siempre hay que volver al ejercicio de origen. Separar,
sí,
palabras,
exacto,
en sílabas, ver cuál es la sílaba tónica, uh-huh, determinar si es una palabra aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula y aplicarle la regla de acentuación.
Muy bien.
Eso es todo.
Vamos a ejercitar más esa parte.
Muy bien.
De acuerdo. Este es el primer tema. ¿Cuál primer es el tema. Siguiente?
Vamos a hablar de la palabra primer.
Ajá.
Una palabra que con mucha frecuencia se utiliza mal.
Mal, exacto.
Porque la palabra primer es un apócope, uh-huh. O sea, es una palabra recortada, por decirlo de manera muy simplificada, es un apócope de primero,
uh-huh.
Solamente de la palabra primero y no de la palabra primera.
Uh-huh.
Entonces, la palabra primer solo puede ir acompañado de sustantivos masculinos.
Uh-huh.
Por lo tanto, es incorrecto decir primer reacción, la primer uh-huh. reacción. ¿Por qué? Porque la palabra reacción es femenina.
Uh-huh.
Y dijimos que primer es una reducción de primero, que es masculino.
Uh-huh.
Por lo tanto, no se puede decir la primer reacción, se tiene que decir la primera reacción.
Exacto.
Igual caso común cuando dicen la primera vez. Es uh-huh. la primera vez.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque vez es un término femenino.
Sí.
Y primer es la reducción de primero, que es masculino.
Exacto.
Por lo tanto, aplica lo mismo.
Primer grado es correcto, ¿no?
Sí, porque grado es masculino. Entonces,
exacto.
Ahí sí aplica la palabra primer. Entonces, primer es igual a primero,
uh-huh.
pero no es igual a primera.
Uh-huh.
Por lo tanto, no se puede utilizar como sinónimo uh-huh. de la palabra primera.
Exacto. Entonces, hay que analizar si estamos utilizando un sustantivo masculino o femenino para saber cuál es la aplicación correcta, primer, primero o primera.
Así es. Es correcto. Primer y primero son iguales, uh-huh. pero
sí.
no son iguales a primera.
Pero no es correcto decir primero grado, por ejemplo, ¿no?
¿No?
Ahí es donde se hace esta
reducción,
ajá,
digamos, este
recorte de la palabra y se convierte en un apócope.
Apócope, sí. Primer es una forma apocopada de primero.
Ay, caray. ¿Sí?
Sí.
Apocopada.
Apocopada, así es.
Ok.
Para el trabalenguas del día.
Exactamente.
Apocopada.
Muy bien. Sí, fíjate, es un error común. Y no estamos acostumbrados tampoco a hacer este razonamiento, así que a partir de esta recomendación podemos estar analizando. A ver, ¿es primer, primera?
Así es correcto.
Según primer, cómo aplique.
Primero, uh-huh. únicamente.
Perfecto. Muy bien. ¿Y el mexicanismo de hoy?
Nos lo preguntaban la semana pasada y resultó un término bastante interesante. Vamos a hablar del verbo cuerear.
Ajá.
El verbo cuerear, que tiene muchos significados y que se encuentra en el diccionario de la Real Academia.
Ajá.
Hay que ir a la primera fuente para obtener la información. Los significados varían según el país, en este caso.
Supongo.
Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al diccionario, dice que en Argentina, Uruguay y Venezuela,
uh-huh.
significa ocuparse de las faenas de la cuereada. Cuerear es ocuparse de las faenas de la cuereada.
¿Y cuál es la cuereada?
La cuereada es todo este tratamiento que se le da al cuero,
uh-huh.
desde extraerlo del animal y prepararlo uh-huh. para su comercialización.
Uh-huh.
Y hay épocas.
Como el tratamiento de la piel, ¿no?
Así es.
Del cuero. Ajá.
Así es, para comerciarla más adelante.
Uh-huh.
También en Argentina, en Uruguay y en Bolivia, cuerear significa rajar. ¿Y qué es rajar en este sentido? Significa dos cosas diferentes. La
uh-huh.
primera, hablar mal de alguien.
Uh-huh.
En Argentina, Bolivia y Uruguay. O también es irse de un lugar precipitadamente. Hay una expresión típica que dicen a veces en esos países es, por ejemplo, el ladrón salió rajando. Quiere decir
okay.
que se fue a toda velocidad.
Ok.
Entonces, okay. esto, cuerear como sinónimo de rajar con uh-huh. este significado allá por Sudamérica.
Es irse de un lugar precipitadamente.
Así uh-huh. es. Y si nos vamos a Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua y México.
Ay, caray.
Es una lista
Bolivia,
bastante larga.
Bolivia, Costa Rica,
Ecuador, Honduras,
ajá.
Nicaragua y México.
Ajá.
Cuerear significa azotar.
Azotar.
Azotar,
ajá,
así es.
Ajá.
Y en este último sentido, el diccionario de la Real Academia coincide con la Academia Mexicana, que dice que cuerear es azotar o castigar a alguien.
Uh-huh.
Jorge García Robles, en su diccionario de modismos mexicanos, también dice que cuerear en México se entiende como pegar con un objeto hecho de cuero.
Exacto.
Evidentemente,
exacto.
¿no? O sea que puede ser pegar con un objeto hecho de cuero o simplemente azotar o golpear a alguien.
A alguien.
O no sé si aplica en este caso a algo, también, si se puede cuerear algo, algún objeto.
Te voy a cuerear, es una amenaza, ¿no? O le puse unos cuerazos.
A otra persona.
También, exacto.
Entonces, muy diferentes los significados de la palabra cuerear, desde la muy simple que tiene que ver con el tratamiento del cuero, hasta irse de un lugar precipitadamente.
Sí, exacto, y golpear, por la razón que sea.
Golpear, así azotar es. A una persona.
Sí, varía según los países. Aquí hay un asunto. No sé exactamente, por ejemplo, si queremos decir que nos peleamos, mucha gente dice me peleé. En este caso, retomando la palabra, bueno, cuando lo correcto es pelear, me peleé,
así
¿verdad?
Es correcto.
Es el mismo caso de cuerear. En lugar de decir me lo cuerié, es me lo cuereé. Cuereé, ¿se acentúa? No.
Si es en pasado, sí, en la última E. Si es cueré. En presente, es cueréé. Y la que suena fuerte es la primera.
La primera.
Y es...
cueré a ese niño.
Por ejemplo. Cueré.
Ay, qué agresivo
sonó. Sí, sonó muy feo. Pero al final de cuentas, sí. Habíamos hablado en este espacio de los verbos que terminan en ear y que tenían una manera especial de conjugarse y que había que tener cuidado. Por ejemplo, la palabra pelear y cuerear entra.
Exactamente,
de
que sería me lo cueré.
Cueré. Cueré. No cuerié. Ajá. Ni ninguna otra versión. Cueré.
Así exactamente. Muy bien. Sí, es que sí es común escucharme lo cuerié.
Sí, como decir me peleé.
Ajá, peleé. Cuando es peleé.
Así es, así es. Ay. Hay que tratar de conjugar apropiadamente los verbos.
Excelente. Muy bien, pues ahí están las recomendaciones entonces. Este concepto puntualmente de cuerear, que bueno, en algunos países como Uruguay, Argentina y Venezuela hace referencia tal cual al tratamiento que se le da al cuero.
Así es.
En otros, como, bueno, también Argentina, Uruguay y Bolivia, es rajar.
Rajar.
Me rajé, o sea, me fui abruptamente de un lugar, o estoy rajando, hablando mal de alguien.
Hablando mal de alguien,
O ese, me rajaron.
Ese es menos utilizado, puedo comentarlo, ¿no? Pero el de irse rápidamente de un lugar... Como rajar, sí, ese es bastante común.
Excelente. Y ya en muchos otros países, entre ellos México, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua.
Así es.
Si alcancé a notar todo, azotar.
Azotar, o sea, golpear a alguien.
Y que puede ser con un cuero, ¿no?
Así es, puede ser con algo de cuero o no necesariamente.
O un fajo, cinturón, que también en muchos de los casos son de cuero, ¿no?
Así es.
Exactamente. Lupita, ¿tenemos comentarios sobre la sección? Adelante, Lupita, vente, acompáñanos, el público te aclama.
Con permiso, buenos días. Es más bien una tarea para el maestro Leonardo, que si la semana que entra puede hablar, por favor, de cómo se aplica el verbo mirar.
¿Mirar?
Ajá, se comunicó con nosotros la maestra Yolanda y dice que ella hace algunos días tuvo precisamente una discusión sobre ello y bueno, quiere estar convencida de cómo se aplica para saber si ella está en un error o en un acierto.
Muy bien, creo que puede ser interesante retomar algo de lo que hablamos hace muchos años. Bueno, además de qué significa mirar, tal vez diferenciar mirar, ver y observar.
Exacto.
¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos términos?
Mirar, ver, observar.
Entonces, la próxima semana con mucho gusto podemos hablar.
Excelente. De esto. Muchas gracias, maestra. Así como ella, todos están invitados a hacernos llegar sus sugerencias, inquietudes y con gusto se les puede dar seguimiento. Una duda, ¿hay algo o tienes pensado en algo a tratar a propósito de la época mundialista?
Sí, siempre hay cosas interesantes en la época del mundial. ¿Y por qué? Más allá del fútbol, ¿no? Hay que vincularlo con la
fútbol,
gramática.
Fútbol, dijo fútbol, no sí. Fútbol.
Fútbol o fútbol, las dos palabras.
¿Las dos aplican?
También.
Ah, era la pregunta.
Fútbol con acento en la U.
Ajá.
Fútbol sin acento.
Sin acento.
Creo que para la próxima semana, por ejemplo, podemos hablar de los gentilicios de algunos de los países que participan en el mundial. Y la próxima semana
de los países de meramente, ¿no?
Hay muchos que son comunes. Y bueno, una sección que estamos tratando de estructurar de la que hemos hecho en otras ocasiones es cómo se pronuncian algunos nombres.
Sí, me acordé de eso.
Algunos futbolistas, porque escuchamos a los relatores de radio y televisión y nos quedamos con una idea que es absolutamente equivocada de cómo se tiene que pronunciar el nombre correcto, sobre todo de futbolistas famosos, ¿no?
Claro.
Y de algunos que puedan tener ciertas dificultades como coreanos, japoneses, los africanos en general, que tienen nombres un tanto diferentes, lo vamos a tratar en próximas semanas. Estamos recopilando algo de información.
Exacto. Me gustan los que tienen el acentito como golpeado. Siento que me sale natural, que hablo muy golpeado, entonces que me sale natural.
Ah, bueno, los países de Europa, sobre todo de Europa del Este, Alemania, Serbia, Croacia, tienen un cierto sonido fuerte. Vamos a traer algunos ejemplos.
Vamos a ver cómo nos va. Bueno, yo ahí sí no prometo seguirte con la pronunciación, a menos que alguno se me facilite, pero pronunciación de idiomas no es lo mío.
Hay algunos que son muy conocidos porque uno mira los noticiarios y todo el tiempo están mencionando a ciertos futbolistas, ¿no?
Claro.
Podemos hablar de esos.
Muy bien, pues vamos a ver cómo nos va entonces, si habrá, digamos, un especial por el Mundial.
En próximas semanas lo haremos. Tenemos un mes para hablar del tema.
Excelente, muy bien. Pues gracias, Leo. La invitación, como todos los miércoles.
7:00 p.m. En esta estación escuchamos en Acústica Global Rock Sudamericano.
Excelente, por esta frecuencia.
Así es.
Acústica Global por Radio Universidad de Guadalajara. Sale Rubalcaba, un saludo, buen día. Gracias a todos quienes nos siguen a través de Facebook. Y por supuesto, saludos y también a quienes nos siguen a través del 104.7. Saludos al Inge Javier Ramírez Romo, nos está visitando el día de hoy. Hace mucho que no venía por acá, pero además sabemos que es fiel seguidor de esta sección, igual que la doctora Islas.
Sí, la doctora Marta Islas.
Marta Islas,
sí,
el nombre siempre se me va.
Un saludo siempre aquí en los pasillos, hace comentarios, aportes y siempre son bienvenidos y agradecidos.
Así es que además es una persona que está muy metida con estas cuestiones de lenguaje también.
Sí,
¿no?
Ella es lingüista.
Ah, pues
entonces,
ahí está.
Con toda la autoridad puede hablar de este tipo de temas.
Muy bien, Leo, pues muchas gracias. Hasta más tarde en Acústica Global. Gracias, amigos de Facebook. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Regresamos con más a Señal Informativa Colotlán.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. ¿Ustedes creen que se puede generar realmente una adicción a los videojuegos? Te escuchamos con la información que te ha proporcionado un especialista en el tema, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. La adicción a los videojuegos significa una fuerte dependencia hacia los mismos, que se caracteriza por ser una actividad que ocupa demasiado tiempo en la vida de los niños y adolescentes principalmente, lo cual puede convertirse en un vicio o un pasatiempo muy arraigado. Al cuestionar a algunas personas que opinan al respecto, esto fue lo que nos comentaron.
¿Considera que los videojuegos pueden generar algún tipo de adicción?
Sí, porque pues ahí se la pasan jugando, ahí sí.
Sí, por ejemplo, mi niño, lo he notado que cuando descarga algún tipo de videojuego en el teléfono, llora, hace berrinche y hace cuanta cosa pueda porque se los dé, por eso creo que sí crea una adicción en ellos.
Pues sí, me imagino yo que sí, porque los niños agarran vicio en eso y ya no quieren hacer otra cosa más de eso. Y no les echan ganas ya ni al estudio ni a nada.
Por supuesto que sí, ya que llegan directamente al cerebro y manipulación activa, incluso dejan de dormir y empiezan a escuchar ruidos severos.
Sí, porque están tan entretenidos en la tele o en lo que están mirando que no ven ni escuchan lo que está a su alrededor.
Sí, pues porque los niños como que se van, se les borra la mente, no saben otra cosa, no hacen caso de tareas, no nada.
Bueno, yo pienso que sí, pues porque ya el trabajo es que los agarran y que los empiezan a manejar y pues agarran vicio y agarran. Esto es como agarrar un vicio.
Yo creo que sí, oiga, porque nomás la pasan en veces jugando.
Sí, pues porque nomás quieren pasar jugando en el videojuego y tiene que ponerles unos ciertas horas. para que jueguen en el videojuego.
Pues pudiera ser en algunas personas, pues porque entre más mal les va gustando y pues ya no pueden salir de ahí.
Por su parte, la psicóloga Marta Catalina Pérez González, directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara, refiere que la codependencia a los videojuegos siempre viene acompañada de diversas circunstancias que son las que contribuyen a que la persona pase horas jugando.
La codependencia es una conducta que desarrollan, en este caso, los jóvenes, los niños o inclusive adultos que tienen un apego constante a los objetos, a las personas, a diferentes situaciones que gratifican un poco una necesidad de fondo. ¿Sí? Muchas veces esta codependencia gratifica pues una cuestión de soledad, a veces una cuestión de paliar algún tipo de sentimiento, de mitigar ansiedad, de relajar. Dependerá de cada persona qué es lo que le lleve a desarrollar esa codependencia en el uso o abuso, en este caso los videojuegos.
Lo ideal es que los niños jueguen y se relacionen con personas de la edad, ya que en esta etapa es en la cual se están desarrollando y adquiriendo valores de sus semejantes, y al entrar en el mundo virtual se aíslan por completo, aseveró Pérez González.
No quiero satanizar las actividades lúdicas, porque tienen una función en algunas etapas de la vida, sobre todo en la infancia, por ejemplo, es un momento propicio para el desarrollo de actividades del juego. Y en este caso, el juego funge socialmente la función de introyectar valores, de reglas, de formas de convivencia humana que son parte de la vida. Pero, lamentablemente, pues, este juego se está sustituyendo por los videojuegos. Los videojuegos ya es un ambiente virtual, un ambiente solitario, básicamente solitario, aunque puede llegarse a tener una colectividad conectados en internet, con personas que no pensarías en algún momento poder tener alguna relación.
Lo indicado es establecer horarios para que los niños manipulen los videojuegos y que este tiempo no exceda a más de lo que ayudan en el hogar. Es además la mejor alternativa para que se involucren en las actividades de casa. Finalizó. Hasta aquí con los detalles, Anita.
Es un verdadero caso, Gonzalo. Digo, aquí tenemos un equipo de compañeros muy pues gustosos de los videojuegos, al grado en que, bueno, se ponen onda coleccionistas y compran, o sea, un fanatismo, ¿no? Pero no creo que sea una situación exclusiva de los niños, ¿no? Hay casos que yo he conocido de niños que incluso tienen pesadillas relacionadas con sus videojuegos, que se despiertan a medianoche. Me platicaba el papá de uno de ellos, dice, tuvimos que suspenderle un videojuego porque se levantaba gritando y huía y quería proteger a su hermana. O sea, situaciones que dices, qué bárbaro, o sea, como que él estaba metido en el juego pero no descansaba, era una cosa tremenda, ¿no? Y luego nos enfrentamos también a esa parte de que todo el día están pensando en eso y todo lo que hacen es para rápido desocuparse y poder tener un momento. Y si los castigas con que no van a usar el videojuego, es un drama.
El berrinche de su vida.
Sí, es una situación tremenda. Y bueno, qué tanta responsabilidad tenemos ahí como padres y qué podemos hacer para que esto no afecte a tal grado a los niños.
Pero fíjate, Ana Cristina, que de repente, pues los que podemos controlar somos nosotros como padres, porque de repente viene, no sé, el regalo de Navidad, el Día del Niño, y pues relucen los mencionados videojuegos. De alguna manera, pues es más que nada que sean conscientes, incluso nosotros como padres, pues de las horas, de la forma, en cómo lo pueden usar o estar manipulando.
¿Qué tipo de juegos?
Además, también esto es muy importante, incluso lo que mencionabas, no solamente son los niños, hay personas adultas que de repente también se encasillan, se envician a este tipo de videojuegos, incluso comentaba la especialista, hay personas adultas que en su afán a veces de entretenerse o por la misma soledad descargan un videojuego y después pues ya están muy entretenidos en ello. Y son personas ya, por ejemplo, de la tercera edad. Incluso pues ya ahorita es muy variado, hay videojuegos para todas las edades. Me tocó estar investigando un poquito y miré algunos que ya son, por ejemplo, hasta para las abuelitas que están haciendo ahí su gancho y su crochet. Entonces es muy variado,
sí.
Y ahora sí que pues hay que usarlos con responsabilidad, pero en el caso de los niños pues sí es tarea de los padres vigilar que los usen de manera adecuada, en tiempos adecuados, y ver qué tipos de juegos están usando.
Fíjate que incluso aquí con los niños que vienen a grabar a la radio son tremendos, o sea, son listos porque voy a comprarme tal juego. Y por ejemplo, nuestro compañero Alejandro, que es muy conocedor, no sabes que ese videojuego no te conviene, es un juego muy violento para tu edad. ¿Qué importa? Está de moda y yo le voy a pedir a mis papás que me lo compren. Ellos ni siquiera saben de qué se trata.
Sí.
O sea, son tremendos los chiquillos, se las ingenian para que podamos pues proveerles de eso que tanto les gusta, pero sí como padres tenemos la obligación de supervisar. Bueno, ya ventilé una situación, aunque no dije quién, por supuesto. Sí, Alejandro, que está muy informado de eso, pero bueno, pues él le asesoró, ese no te conviene. En fin, Gonzalo, muchas gracias, ya se nos acabó el tiempo. Gracias a todos ustedes por el favor de su atención, les deseamos que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.